Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano.
Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. A pesar de tener una filmografía corta todavía, son apenas 3 películas, el estadounidense Robert Eggers ya se considera un director sui generis, una referencia casi. Es un director al que le gusta indagar en mitologías y en leyendas paganas, pero que a la vez se entrega a la reconstrucción histórica de una forma obsesiva, la reconstrucción histórica de esos pasados lejanos en los que se sitúan sus historias. En sus películas, lo fantástico y lo terrenal tienen el mismo peso. Y a este efecto también contribuye la fotografía de Jarin Blash, quien por un lado evita tomas demasiado complicadas, planos complicados, y también evita composiciones artificiosas, pero que maneja el color y la textura de forma que estas historias parecen tener un pie en el ámbito de lo sobrenatural. Todo esto se vio muy claro en su ópera prima de Eggers, la película La Bruja, de 2015, que hablaba sobre los orígenes puritanos de la brujería. Sé que suena raro así planteado, pero esa es la provocación que lanza la película. Esto en la Nueva Inglaterra del siglo XVI. Y se vio también en la menos lograda, en mi opinión, El Faro, de 2019, sobre el descenso a la locura de los vigilantes de El Faro, del título. Lo que vincula estas películas es que hablan sobre mitos y supersticiones que se tornan reales. Sí, se tornan reales en el momento en el que los seres humanos les dan cabida en sus vidas. Y esto se cumple también en la tercera película de Eggers, titulada The Northman o El Hombre del Norte, que hace apenas 2 semanas llegó a salas del país. Vamos, la diferencia evidente entre El Hombre del Norte con respecto a las anteriores es que es una película infinitamente más ambiciosa en términos de producción. Esta es una épica situada en la Islandia del siglo X, que incluye numerosas batallas con la logística complicada que esto requiere, que esto a su vez incluye decenas de extras. En fin, muchos directores no logran dar el paso del cine íntimo al cine de alto presupuesto. Creo que Eggers sí lo dio, no solo eso, sino que no perdió el foco de lo que quería narrar. El Hombre del Norte es, como dije, una épica visualmente deslumbrante, pero está muy lejos de ser una simple película de acción, como se les mal llama. Vamos, todas las películas son de acción. Me refiero a que para nada es una simple película de entretenimiento. Al centro de esta historia, como en las anteriores, sigue estando la pregunta sobre si los protagonistas son hombres y mujeres comunes y corrientes que simplemente están descargando instintos reprimidos, o si en verdad están poseídos por algún tipo de divinidad. Llevo días preguntándome cómo hablar de El Hombre del Norte sin traicionar o minimizar la impresión que me dejó. No que yo sea la medida de nada, pero quería compartir esta impresión. Me pareció que más allá de su virtuosismo técnico y de que, a diferencia de, por ejemplo, El Faro, esta película fluye de principio a fin, está editada perfectamente, en fin, creo que es una película que echa luz sobre un presente que nadie veía venir. Este nadie incluye al propio Robert Eggers. Un presente que comenzó hace apenas 2 meses, un poquito más, cuando comenzó la invasión a Ucrania, que ha provocado que todos estemos inmersos en el imaginario de la guerra. Muchos dirán que la mención a Ucrania es una pirueta forzada, ya que el argumento del Hombre del Norte no tiene absolutamente nada que ver. Lo que quiero decir es que Eggers ilustra en esta película de forma brillante y poderosísima el arquetipo de la guerra, ese que no se extingue, como nos ha tocado comprobar en las últimas semanas. Hay muchas formas de definir la noción misma de arquetipo, pero casi todas las introdujo Carl Jung, cuya obra el propio Eggers ha dicho que conoce a profundidad. Jung llamó arquetipos a las imágenes o a los personajes que aparecen con apenas algunas variantes en los mitos y leyendas de distintas culturas en distintas épocas, y esto sucede porque corresponden a pulsiones y a instintos primarios, casi siempre inconscientes y reprimidos. Lo que revela en concreto el arquetipo de la guerra es que desde siempre los seres humanos han mitificado sus impulsos destructivos y que al hacerlo sienten que forman parte de algo que los trasciende. Esto para bien y para mal. Para bien, como por ejemplo en el caso de Ucrania, esto lleva a los hombres y a las mujeres de una nación a resistir más allá de lo que se creería posible y humano. Para mal, como por ejemplo cuando un ejército es manipulado, como quizá el ejército ruso, que termina rompiendo los propios códigos de la guerra y masacrando civiles, cometiendo crímenes contra civiles. Y es así como me parece que una saga vikinga termina dando respuesta a esa pregunta que se hacen tantas personas todos los días sobre cómo es posible que en el siglo XXI se repitan escenas de barbaries que se creían erradicadas. Pues es que los arquetipos no se erradican, se manifiestan en distintos siglos, en distintos lugares. Como ya mencioné, la historia de El Hombre del Norte transcurre en la Islandia del siglo X, donde un joven príncipe llamado Amleth, interpretado cuando es niño por Oscar Novak, espera el regreso de su padre, el rey Aurvandil, interpretado por Ethan Hawke. Al rey también lo espera su esposa, la madre de Amleth, la reina Gudrun, interpretada por Nicole Kidman. El reencuentro de la pareja real no es tan entusiasmado, tan cálido como uno lo esperaría. Y una de las razones es que el rey está herido en la guerra y le preocupa su sucesión. Le parece que su hijo Amleth es muy inmaduro, que siendo muy aniñado, muy consentido, y que no está preparado para una batalla en donde quizá tenga que defender su futuro reino. Y es así que lo somete a un ritual de iniciación. El ritual de iniciación en sí mismo también es un arquetipo que aparece en casi todas las culturas y que se conserva hasta el día de hoy. En este caso, el ritual tiene como propósito, casi todos los rituales de iniciación, de alguna manera tienen como propósito volver a Amleth un guerrero, un hombre en un sentido tradicional. Y consiste en entrar a una cueva, en inhalar el humo de un potaje alucinógeno y en invocar al dios Odín, que es el dios de la guerra en la mitología nórdica. Todo esto hasta provocarle al niño lágrimas de terror. Nunca va a ser igual. Nunca va a creer que vive en un mundo sin problemas. Nunca más. Todas las sinopsis describen a El Hombre del Norte como una historia de venganza, así que lo que voy a decir a continuación no es un spoiler, es el detonante de esa venganza. Al poco tiempo de su regreso, el rey es asesinado por su hermano bastardo llamado Fjolnir, es interpretado por Claes Bang. Es asesinado a plena luz del día y enfrente del pequeño Amleth. El tío traidor toma por la fuerza a la reina Gudrun, a la madre de Amleth, manda a asesinar al niño, pero el niño escapa. Y escapa repitiendo una y otra vez una frase que va a moldear su destino. Él dice: te vengaré, padre, te salvaré, madre, y te mataré, Fjolnir. Veintitantos años después, Amleth casi ha olvidado su promesa. Ahora aparece interpretado por Alexander Skarsgård. Y este príncipe exiliado ahora es un saqueador de aldeas que masacra a sus habitantes. El odio lo ha poseído. Un día, estando en eso, escucha que su tío, el usurpador, ha sido destronado y que por lo tanto hay una oportunidad para él de recuperar lo que le pertenece. Animado por una profeta ciega, interpretada por Björk, se hace pasar por esclavo y se encamina al lugar en el que su tío y su madre ahora son simples señores feudales. La leyenda del príncipe Amleth apareció por primera vez en un poema islandés, ya varios lo han señalado, y es la fuente del Hamlet de William Shakespeare. Me detengo en esto solo para comentar que, aunque la razón detrás del odio de Amleth y de Hamlet es la misma, en principio la ejecución de sus venganzas es muy distinta, mientras que el personaje de Shakespeare es famosamente cerebral y no hubiera deseado ser el responsable de todas las muertes que provoca su venganza, el Amleth de Eggers y de su co-guionista, el novelista islandés Jon, es un hombre mucho más violento a quien no le importa causar muertes horrendas entre los siervos de su tío. Cuando el Hamlet de Shakespeare invoca al más allá, lo hace para invocar el fantasma de su padre. Amleth, en cambio, lo que invoca es la ayuda de un ejército de guerreros invisibles. Lo posee el espíritu de la destrucción y ya nada lo va a detener, es decir, que lo posee el espíritu o el arquetipo de la guerra. Ahora, la gran paradoja de los arquetipos es que, si bien son figuras creadas por la imaginación de los hombres, una vez que se instalan o que toman su lugar en la imaginación colectiva, influyen en el comportamiento y sirven para justificar la práctica de pulsiones, de las más destructivas. Como bien lo ejemplifica Amleth, los seres humanos invocan la ayuda de entidades o de deidades crueles, y una vez poseídos por esas fuerzas, actúan en consecuencia y se sienten aprobados y cobijados por ellos. Es tan fuerte la pulsión destructiva en los seres humanos que eso explica que haya más de 200 dioses y diosas de la guerra en distintas religiones y mitologías. Subrayo que también diosas, no solo dioses, porque se suele decir que la guerra es una expresión de la llamada masculinidad tóxica, pasando por alto, por ejemplo, la existencia de las valquirias, centrales en la mitología nórdica y que aparecen incluso en el hombre del norte. Así como los mitos no se juzgan desde la moral, también es difícil juzgar moralmente el comportamiento de Amleth. En un nivel, uno diría que es un comportamiento aberrante y tan monstruoso como el de su tío, pero si se considera a nivel mítico, pues su violencia se entiende como un sacrificio para cumplir un destino, ya verán cuál. Esta ambivalencia o esta amoralidad, que no es lo mismo que inmoralidad, es también muy propia del cine de Eggers. Sus películas son reelaboraciones de mitos, en tanto incluyen elementos sobrenaturales, pero como ya dije, son también historias de hombres y mujeres poseídos por estos mitos, al margen de la moral de quienes lo rodean y de la moral del espectador. Por ejemplo, ahí estaba la adolescente protagonista de la bruja, que para escapar del puritanismo de su familia participaba en rituales de brujería, o bien ahí estaban los vigilantes de un faro que pierden la cordura, y esto puede ser ya sea por la soledad o porque, según infinidad de mitos marinos, esto es lo que le sucede a los hombres que pasan los días, los meses, los años a merced del mar. Al final no importa en estas películas si lo sobrenatural es real para los personajes, y eso basta para incidir en lo que llamamos realidad. Para volver al principio, a por qué una épica de ficción situada en el siglo X se siente, así me lo pareció, todo menos una película escapista, ya verán la secuencia quizá más cruda en El Hombre del Norte, que muestra el saqueo de una aldea eslava, es decir, una zona en la que hoy se ubica Ucrania. Una terrible coincidencia, o lo que queda de Ucrania. Y esta secuencia muestra a hombres quemando viviendas, violando mujeres, matando niños sin ninguna clemencia. Es un plano secuencia, porque es así como filma Jarin Blaschke, pero esto le añade todavía una dimensión extra de realismo. Y es una secuencia, bueno, que a mí por lo menos me recordó a la película Ven y Mira, de Ellen Klimov, sobre la invasión nazi a Bielorrusia, la misma zona, por cierto, durante la Segunda Guerra Mundial. No es casual que Ven y Mira, esta película, haya sido muy mencionada últimamente a propósito de la masacre reciente en las ciudades que rodean a Kiev, y que las escenas de una épica nórdica, las escenas de una ficción como Ven y Mira, que recrea una masacre del siglo pasado, y las escenas captadas en celulares hace apenas unas semanas, que estas escenas sean tan semejantes es escalofriante, por decirlo menos, pero no es inexplicable. Dijo Churchill en algún discurso que quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Si uno lo parafraseara en términos junguianos, diría que quien no reconoce a su sombra, que es el arquetipo junguiano que designa el lado oscuro de la psique, entonces está condenado a considerar al otro un enemigo al que hay que eliminar. El Hombre del Norte, de Robert Eggers, está en varias salas del país, y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.